Comenzando aquí en el versículo 43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Nos rendimos ante usted en este momento, pidiendo, Señor, que usted nos sostenga, nos ayude, podamos entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Señor, levantamos las diferentes obras que apoyamos, Señor, pensando en Tecate, con Pastor Mando y la congregación ahí, esté con ellos. Esté con Pastor Martín en Tu Vuelta en Cristo, en Manadero, Señor. Tu Vuelta en Cristo acá en Estados Unidos con Pastor Jerry Brown. Pastor Rubén en Lander, Señor. Y aquí esté también con nuestro Pastor Terry, Señor, en la congregación en inglés. Pidiendo, Señor, que su buena voluntad se cumpla en nuestras vidas. Ayúdenos a ser fiel. También pedimos por las iglesias locales alrededor de nosotros. Pidiendo que su voluntad se cumpla, que estén atentos a su palabra, Señor. Ayúdenos a poder caminar en victoria y caminar en una manera que verdaderamente le agrade a usted, Señor. Le damos gracias por su amor y su misericordia. Gracias le damos. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, tomen asiento, por favor. Seguimos en nuestro estudio aquí. Jesús nos sigue dando instrucción de cómo los líderes religiosos habían interpretado la ley y cómo la enseñaban al pueblo judío. Ahora, ellos enseñaban por la letra de la ley. Y cuando se dice la letra de la ley, quiero que entiendan que es con una exactitud que se refiere a la interpretación literal de la ley. Y cuando esto pasa, que es literalmente, en realidad no le da lugar para la gracia de Dios para poder obrar en nuestras vidas. Y si no le damos lugar por llevar los mandatos, pero no verlos más profundo, en realidad no comprendemos y no se nos extiende esa gracia a nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a poder extender gracia a otros? Porque es lo que ahora tenemos, ese favor inmerecido de Dios en nuestras vidas, que es lo mismo ahora la razón que nosotros podemos extender gracia a otros. Ahora, una vez más, ellos enseñaban por la letra de la ley. Y Jesús les explica la intención de la ley. O sea, la explicación es un gran contraste a lo que ellos enseñaban, la letra de la ley. Y Jesús enseña el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, lo que viene siendo es la razón por qué fue dada. Y es más, Jesús nos explica cómo aplicarla. Y es en esta sección que Jesús nos enseña lo que Él espera en la vida de sus discípulos. Y lo que más debemos de demostrar en todo esto es amor. Amor. Y ahora, tenemos que entender que la gente sabía, hoy en día todos tienen un concepto de lo que es amor. Aún ellos también. Ellos, la gente sabía y usaba la palabra amar, pero podemos entender y saber que ese concepto estaba muy limitado. Muy limitado. Porque Jesús verdaderamente le da un significado nuevo a la palabra amor en esta sección del Sermón del Monte. Ahora, antes de progresar, hemos estado viendo que el versículo clave en esta sección que estamos viendo en el Sermón del Monte es el versículo 20. El versículo 20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús, lo que hace aquí a través del Sermón del Monte, sigue explicando esta justicia que es mayor, lo que es, y lo hace a través de contrastes, contrastando la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos. Ya vimos esto, vimos en el versículo 21 al 26, el discípulo y la ira. Versículo 27 al 30, el discípulo y el adulterio. Versículo 31 al 32, el discípulo y el divorcio. Versículo 33 al 37, el discípulo y los juramentos. Versículo 38 al 42, el discípulo y la venganza. Y aquí hoy, al fin, nos enfocamos en el versículo 43 al 48, que es el discípulo y el amor. Pero es un contraste, porque ellos, una vez más, tomaban todo a la letra de la ley. Muy diferente a lo que Jesús enseñaba. Y fíjate, comenzamos a ver la enseñanza de Jesús y lo que Él enseñó en relación al amor. Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y a los que nos odian. Ponte a pensar. Y orad por los que os ultrujan y persiguen, nos insultan y nos persiguen, y debemos de orar por ellos. Y te voy a decir, esto es una imposibilidad, imposible de cumplir, pero esto es precisamente lo que Jesús quiere que nos demos cuenta de esto. Aparte de Cristo, esto es imposible. Actuando en la carne es imposible. No lo podemos cumplir. No hay ni una manera en nuestra propia fuerza natural que vamos a poder amar a nuestros enemigos. Imposible. Puedes poner una apariencia, pero adentro, olvídate. Amar a nuestros enemigos. Fíjate, bendecir a los que nos odian. Que Dios te bendiga. Haced bien a ellos y orad por ellos. Así que vemos un contraste aquí. La letra de la ley y el espíritu de la ley. Ya vemos que el corazón y la condición de nuestro corazón le interesa al Señor. Es de gran interés a Él. Lo que nadie puede ver, Él lo puede ver. ¿Ven? Vamos a ver tres puntos en esta mañana. El primer punto es: oíste que fue dicho. Aquí es la letra de la ley. El segundo punto: pero yo os digo, este es el espíritu de la ley, que es el versículo 44 al 45. Y luego el tercer punto: la aplicación de la ley. Versículo 46 al 48. Comenzando con el primer punto. Oísteis que fue dicho. La letra de la ley, el versículo 43, una vez más. Oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Ustedes oyeron esto? ¿No? Vemos que habían oído, una vez más. Nos da el entender, entonces, que no lo han leído. Por eso la importancia de la palabra de Dios. No lo que uno enseña, no lo que has oído, pero ¿lo has leído? ¿Has escudriñado la palabra de Dios para confirmar que lo que el pastor, lo que el escriba y el fariseo están diciendo? No lo habían leído por sí mismos. Y me voy a desviar un poquito aquí por un segundo. Esto es lo que la religión hace. Le damos prioridad a la palabra de Dios para que ustedes lean. No nomás has oído, pero has leído. ¿Amén? La religión no quiere eso. Han oído que fue dicho. Han oído y lo que han dicho los escribas y los fariseos. Han oído lo que ellos han enseñado. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Has oído esto? Si ellos hubieran leído, hubieran visto que lo que estaban oyendo solamente era, podemos decir, una porción de la verdad, una porción de lo que Dios había dicho en su ley. Y esto es precisamente lo que el enemigo hace. Es como puede torcer las escrituras, porque solamente te da una parte de la verdad, no toda la verdad. Levítico 19:18 nos dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La ley decía: amarás a tu prójimo, pero no dice en ni una parte: aborrecerás a tu enemigo. No lo dice. Así que podemos entender que la frase "oíste es que fue dicho" tiene que ver con la interpretación de la ley. Y es lo que ellos hacían. La mal interpretaban. ¿Qué hacían los líderes, los maestros de Israel? Entonces la ley, fíjate, enseñaba a amar al prójimo como a sí mismo. Ama a tu prójimo como tú mismo te amas a ti. Tanto también, como también enseñaba la ley, amar a Dios sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5 nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se afirmaba que tenían que aborrecer a su enemigo. Los maestros de la ley, fíjate, habían hecho el siguiente razonamiento: o mi prójimo solamente quiere decir un israelita. Es como ellos pensaban. Mi prójimo es otro creyente, no el incrédulo. Es como ellos lo estoy poniendo en contexto para nosotros. Pero ellos, era el israelita. Amar mi prójimo es otro israelita. Levítico 19:17-18 dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, es muy fácil como poder entender cómo ellos podían confundir las escrituras. Ellos simplemente pensaban que su prójimo era entre nosotros mismos, el pueblo de Dios, no nadie más. Recuerda que en el Antiguo Testamento tenían que entrar a la tierra prometida y tomar posesión de la tierra prometida. Así que ellos consideraban a los demás hombres no solamente extraños, sino sus enemigos. Y los judíos, fíjate, llegaron a pensar, como los gentiles, y se referían a ellos como perros. Son perros. Pero estos pensamientos, fíjate, construyeron muros de separación entre unos y otros. Una gran barda. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Olvidando que Todos somos pecadores en necesidad de salvación. Y es de ahí, fíjate, que los escribas y fariseos pensaban que ellos estaban honrando a Dios, despreciando a todos los que no eran judíos. Así que podemos decir algo a favor de los que sostenían esta enseñanza, ¿no? Procurando justificarla con las escrituras. Ya mencioné que ellos deberían de haber destruido a sus enemigos. Cuando Dios les dio la tierra prometida, tenían que destruir a los cananitas. Es lo que tenían que hacer. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, fíjate, Dios les ordenó en la conquista eliminar a los moradores de Canaán. Algo que no pudieron completamente hacer. Y después, fíjate, fueron influidos por ellos mismos y ellos mismos cayeron en idolatría por no cumplir. Y era lo que Dios quería prevenir. Pero tenemos que entender que esta orden de Dios tenía que ver con solamente la conquista como juicio de los pueblos que verdaderamente existía esta maldad. Dios los estaba juzgando. Dios les dio oportunidad. Porque Dios da oportunidad. Su deseo es que nadie se pierda. Pero llega el punto, como estamos estudiando el Antiguo Testamento los miércoles, vemos que el corazón de Faraón se hacía duro. Se oponían contra Dios. Entonces viene el juicio de Dios. Vemos que en los Salmos existen unas expresiones fuertes contra las personas y enemigos. Y estos Salmos son conocidos como las imprecaciones en los Salmos. Salmo 139, versículo 19 al 24, dice así: De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, no los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, los enemigos de Dios eran los enemigos de ellos. Para nosotros, el gran enemigo hoy en día no es la persona, es el pecado en la persona. Todos somos pecadores, una vez más. Amamos a las personas, pero odiamos el pecado. Pero hay veces nos pasamos. ¿Por qué? Porque los miramos en pecado. Y yo pregunto esto, y ponte a pensar, porque lo he dicho a través de muchos años. ¿Por qué es que nuestros propios pecados se ven peor en alguien más? Qué curioso, ¿no? Pero fíjate aquí, podemos entender que la actitud nacional era una de aborrecimiento hacia los enemigos, pero la ley de Moisés tenía un propósito muy especial en el plan de Dios. Pero tenemos que entender que era provisional, solamente temporal, la ley. Este tiempo ya estaba, podemos decir, se estaba acabando. Jesús había llegado y estaba corrigiendo el problema de aborrecer a sus enemigos. Y no nomás aborrecer a sus enemigos, era la actitud de la nación de Israel, pero ellos tenían el concepto, fíjate, vanidioso, de ser mucho más piadosos que el resto de la humanidad. Se les inflaba el ego. Hay veces al cristiano se le infla el ego. Comienzan a conocer las escrituras, se le infla la cabeza de sabiduría. Gracias a Dios que tenemos doble puerta, ¿no? Pero no debe de ser así. no debe de ser así. Entonces, él estaba corrigiendo este problema. Porque cuando esto pasaba, el resto de la humanidad, y este concepto los hizo despreciar y aborrecer a todos. Si recuerdan el espíritu vengativo de Jacobo y de Juan, era muy típico de la actitud de los judíos hacia los samaritanos. En Juan, en Lucas 9, 51 al 56, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativas. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate, vamos a destruirlos. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Fíjate, esta actitud seguía aún hasta el tiempo de Jesús, pero Jesús vino a cumplir la ley. Los judíos, una vez más, pensaban que los gentiles eran perros y los samaritanos eran una raza mezclada. No eran verdaderos judíos, son menos que nosotros, porque nada más eres parte judío. No puedes decir que eres 100% judío. No eran verdaderos judíos, porque estaban mezclados con los perros. Para que podamos entender cómo ellos pensaban. Y también verdaderamente aborrecían aún a los romanos. ¿Por qué? Porque ellos eran los conquistadores de su tierra. Y luego les exigían impuestos. Y luego tenían los que ellos verdaderamente consideraban traidores. Los publicanos. Los judíos que les cobraban los impuestos romanos. Y era lo que hacía Mateo. Así que amar a sus enemigos para los judíos no iba a ser algo muy fácil para ellos. Y no creo que es igual de difícil para nosotros como lo fue para ellos, pero aún así no lo podemos cumplir por nuestra propia fuerza natural. Es una imposibilidad. Habías oído esto, pero fíjate aquí el segundo punto. Pero yo os digo, aquí vemos el espíritu de la ley, versículo 44 y 45. Pero yo os digo, y es Jesús hablando con autoridad, ¿por qué? Porque Él es creador, porque Él tiene esta autoridad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora Jesús, podemos decir, se va más lejos de allá, ¿de qué? De poner la otra mejilla, porque ya vimos esto. Dar la capa o cargar sus cargas por segunda milla. Y aquí vemos que también las ofensas que tienen que ver con los enemigos que nos maldicen, aborrecen, ultrujan y persiguen. Más allá. Pero el punto es que se trata de amar a los enemigos. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro Padre Celestial hace. Y Él espera lo mismo de nosotros. Jesús ama a todo pecador. Jesús dio su vida por todo pecador. ¿Con el propósito de qué? De que sean salvos, que crean en Él. Y fíjate, nos da el ejemplo de su amor, en que Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos, llover sobre los justos e injustos, sin discriminar a nadie. Y es lo que está diciendo aquí en las Escrituras. Entonces, esta es su gracia, su favor inmerecido. Dios trata a todos los hombres, podemos decir, por igual. Dios no es parcial en todas estas cosas. Y si nosotros somos hijos de nuestro Padre, es de esperar tener un comportamiento que semejante al suyo. ¿Ven? Ya no somos igual. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Lo que no se podía hacer antes, ahora se puede hacer, porque Él mora en mí. Ahora, muchos se tropiezan en el tratar de entender estas palabras y dicen, oh, pues esto es una imposibilidad y uno no puede seguir esta enseñanza porque nadie puede amar a otra persona que continuamente le hace mal. ¿Cómo lo voy a amar? Para poder entender esta enseñanza tenemos que aclarar el verbo amar. Amar. En griego existen, fíjate, cuatro verbos distintos de cómo se traducen por amar en nuestra lengua. El primero, erao, es eros. Significa amar en un sentido sexual y se usa para referirse a la atracción mutua entre un hombre y una mujer. Es donde tomamos nuestra palabra erótica y lo podemos ver también como el amor romántico. Entonces es sentimiento. Me siento así. Oh, te ves bien. Oh, y no. Pero se puede ir. Es un sentimiento. Y ese sentimiento crece, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿No? Cambia en un momento. En un instante, te doy un ejemplo. Tomas a tu esposa, salen a comer. Se van a comer un bistec bien sabroso, tienen la velita, todo va bien, perfecto. Están viéndose, hablando cosas bonitas. Pasa la mesera y tú volteas a ver, ¿qué ves? Ahí se fue. Ahí se fue. Ese es eros. Y hay veces es en todo lo que opera, hay veces un matrimonio, en ese sentimiento. Entonces hay altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas. Y no debe ser así. Y luego existe stergo, ve, el amor familiar, el cariño de los padres a los hijos. Pero este término, fíjate, no se encuentra en la Biblia. Pero es stergo, el amor que tienes por tus hijos, el amor de la familia. Y luego existe fileo, que es Filadelfia, que viene siendo como la ciudad de Filadelfia. Expresa el amor de amistad y es el término más general para describir el efecto de la persona. De él se derivan fileos, que es amigo, filema, beso. Es el efecto, el afecto, el cariño que se siente, que se expresa entre amigos y entre familiares. Pero estos tres, podemos decir, es el amor humano, el amor natural. Y una vez más, tan fácil como se pierde uno, se pierden los otros. Amas a los hijos, oh, estás bien, bien, se portan mal y no, que no sea así. Amigos van y vienen, lo mismo, pero está basado este amor a sentimientos. Es natural, es importante. ¿Por qué? Porque es la atracción que nos trae juntos en este tipo de amor. Todos estos términos son expresiones del amor humano. Y es más, estas expresiones de amor tienen que ver más con los sentimientos, una vez más, que con la voluntad. Ninguno de estos es el amor de que Jesús está refiriendo aquí en el Sermón del Monte. Agape, y hemos oído esto, de... Este verbo expresa amor de benevolencia, es decir, el amor que es capaz de dar y mantenerse dando sin esperar nada en cambio. Es amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bienestar del ser amado y no el propio. Pones tus sentimientos a un lado. Explicado de otro modo, podemos decir, es el amor de acción. El amor de acción. El amor que obra no por sentimiento, sino un amor desinteresado. En este tipo de amor, no importa lo que una persona pueda hacernos, ni el modo que nos trate, porque siempre tendremos oportunidad de amarle. O sea, de hacerle bien. Es simplemente amar por amar. Es lo que es. El verdadero amor, fíjate, no se ve en palabras, es acción, en hechos. Por eso Juan 3:16 lo hace muy claro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó, agape al mundo, que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces es una acción. No es a través de un sentimiento. Ay, pobrecito, me siento. No. Es cumplir. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Siempre dices que me amas, pero no haces. Quizás has oído eso. Estás expresando amor humano y no estás cumpliendo amor agape. Muy diferente. Así que podemos entender el versículo 44, que Jesús dice, agape a vuestros enemigos. Agape a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Y esta es la expresión de buena voluntad, que sinceramente desea el bienestar de otros, aún los enemigos de uno. Fíjate, no podemos seguir odiando a otros si oramos por ellos. Fíjate, es en orar por las personas, por nuestros enemigos, que los traemos, fíjate, ante el trono de Dios. Ponte a pensar. Estás orando por alguien, los estás trayendo ante el trono de Dios. ¿Cómo podemos odiar a alguien en la presencia de Dios? ¿Cómo? Ahí les va. ¿Ya? Oyeron la campanita. Ahí les va. ¿No? ¿Listos? Escuchen lo que les voy a decir. Este es el secreto de terminar, de acabar con la amargura y resentimientos. Muy importante. Muy importante. Ahí les va el secreto. Si no lo sabes, ahí te va. Orar por tus enemigos. Wow. Orar por ellos. ¿Estás molesto con alguien? Ponte a orar por ellos. Tráelos a la presencia de Dios y vas a ver cómo cambia tu corazón y tu actitud. Porque cuando cambia de adentro para afuera es genuino. Si es de afuera para adentro, no es genuino. Es sincero cuando es de adentro para afuera. Jesús oró por sus enemigos a pesar de lo que ellos le estaban haciendo, a pesar de que lo habían crucificado, él colgando en la cruz, y cuando estaba a punto de morir, él decía en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Quién nos ha hecho mal así? Pero él está orando por ellos. Padre, perdónalos. Cuando nosotros tomamos esta actitud, ¿por qué? Porque vas en el freeway y se te atravesó alguien y en vez de levantar la mano y saludarlo, ¿no? Padre, perdónalo. Cuando alguien viene y te va pitando y te va dando señas ahí, uno no sabe ni lo que ha hecho. Padre, perdónalos. Fíjate, Esteban, él imitó a Jesús cuando él lo estaban apedreando antes de morir. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pablo, también demostrando lo mismo, 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Todos me han abandonado. Estoy a solas. Pero no lo ves deprimido. No lo ves pobre yo pateando el bote. Está en cárcel, sufriendo, en necesidad. No les sea tomado en cuenta. Wow. Así que vemos que los escribas y fariseos, ellos enseñaban a la gente, fíjate, odiar a los demás. Y esto era lo contrario de lo que las escrituras enseñaban. Nunca fue el deseo de Dios que su pueblo fuera un pueblo de odio. ¿Te imaginas? Su deseo es que ellos en amor fueran un ejemplo para el resto del mundo. Y es lo mismo para nosotros en la iglesia hoy en día. Es lo mismo. Yo te voy a decir, estoy tan bendecido. Ayer tuvimos una boda aquí. Diría 90% de las personas que estuvieron aquí eran incrédulos. Pero los hermanos y hermanas que estaban aquí para servir ayer en esta boda demostraron amor. Sirvieron al Señor. Fueron de gran bendición. Había personas que estaban llegando conmigo después del servicio. Nunca he experimentado algo así. ¿Qué es esto que hay aquí? Es el amor de Dios. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de compartir con este mundo perdido. No molestarnos y odiarlos y despreciarlos. ¿Por qué? Porque yo soy creyente y ellos no. La gracia de Dios, que somos creyentes, que hemos podido responder al acto de amor que Él hizo por nosotros en la cruz. Es cuando amamos agape que nos parecemos más a Él, lo reflejamos a Él en nuestra vida. Dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces su amor no discrimina, no hay parcialidad de personas, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El mismo sol, fíjate, puede secar la lluvia. Pero el mismo sol es que también hace que la tierra se haga dura con la falta de lluvia. El mismo sol. Dios hace lo mismo a través de su Hijo, Cristo Jesús. Algunos se van a endurecer y otros lo van a recibir. Pero no hay parcialidad. Que no haya esto en nuestras vidas. Vamos a ver la aplicación de la ley. Aquí el versículo 46 al 48. Versículo 46 y 47 nos dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces ya vimos. Verdaderamente aborrecían a los publicanos. ¿Por qué? Porque ellos recaudaban los impuestos. debes tanto. Tienes que pagar los impuestos para los romanos. Pero fíjate, Mateo sabía cómo los judíos se sentían de ellos mismos, porque él era uno de ellos en tiempos pasados. Para ellos, estos hombres, fíjate, eran los peor de los peores, los más perversos. Estos eran los, una vez más, el peor pecador que podría existir. Eres uno de nosotros y estás trabajando para el enemigo. Ellos mismos sabían que eran odiados, pero fíjate, ellos mismos, entre sí mismos, se saludaban. Juan, ¿cómo estás? Oh, muy bien, Pablo. Oh, gusto en verte. Ven para acá. No. Se saludaban. Y si solamente uno es amigable y amable, ayudador de aquellos que uno conoce, de aquellos que son sus hermanos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo más que cualquier otra persona? ¿Qué estamos haciendo más? Y la inferencia aquí es, como sus discípulos, como cristianos, deberíamos de estar haciendo algo más que cualquiera. Y si no lo estamos haciendo, entonces te pregunto, ¿puedes jactarte de ser un creyente? Si no estás haciendo más. No, tienen un concepto erróneo. Ah, estoy salvo. Estoy aquí en la hamaca, relajado. Vienen mis hermanos y cristianos increíblemente quieren vivir en una burbuja. Todo lo que hago. Voy a cierto mercado porque ahí está mi hermano, es un cristiano. Acá voy al mecánico que es cristiano, voy al doctor que es cristiano. Y entonces. Así que vemos que él solamente saludaba a los suyos. Es carnal, egoísta. ¿Saluda para qué? Para ser saludado. Alaba para ser alabado. Y Jesús rechaza este comportamiento y nos enseña a buscar y saludar a los que necesitan nuestra compasión y ayuda. No solamente buscar a los que nos agradan y complacen. Somos nosotros cuatro y nadie más. Así que vemos que Jesús condena el espíritu de exclusismo. Este es el espíritu que causa, fíjate, partidos aún entre hermanos y hermanas. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces nuestro amor nos debe de distinguir del amor que demuestra el mundo. Debe ser diferente. Y dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué estás haciendo de más? Tenemos que tomar en cuenta que Dios ha hecho más por nosotros que por otros. Y te voy a decir, en una manera sí, ¿por qué? Porque somos salvos. Nos ha salvado y nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, tenemos que entender, Él espera más de nosotros. Él espera más de nosotros. El versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora uno se está rascando la cabeza aquí, ¿no? Sed pues vosotros perfectos. Para entender perfectos es ser maduros. madurez en cumplir para lo que uno fue creado. El momento de creer, Dios nos ha dado dones para hacer bendición a otros. Tenemos talentos, tenemos dones para servirnos unos a los otros. Somos salvos para servir. Ya han oído mi expresión, ¿no? Si no sirves, pues no sirves. No sirves. Pero tenemos que ser maduros y cumplir. Cumplir para lo que uno fue creado. Somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y Él ha preparado buenas obras de antemano para cumplir. No vayamos a malentender o creer que perfecto significa sin pecado. Porque el momento que crees que eres sin pecado, se te comienza a inflar la cabeza. Sino que debemos de ser perfectos, maduros, fíjate, maduros en amor. Tanto como lo es Dios en amor. Dios no solamente ama a los que lo aman a Él, sino que Él, una vez más, hace salir su sol sobre sus malos, los malos y los buenos. Él hace llover sobre los justos y los injustos. Y nuestro amor debe de ser completo como el amor de Dios. Sus discípulos, nosotros que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos unas personas distintas a los demás. O debemos de ser distintas a los demás. Porque hay el cristiano que quiere tener un pie dentro y uno afuera. Y no bueno. Claro que cada uno de nosotros hacemos el resto, hacemos lo mismo que el resto de la humanidad, pero siempre nos tenemos que ir más lejos, más allá y dar un paso más. Es no nomás poner la otra mejilla, dar la capa y caminar una milla más, pero ese paso más es amar a los enemigos haciéndoles el bien, aunque recibamos el mal. Perfecto, no lo soy. No lo somos, no seremos absolutamente perfectos hasta que estemos en la presencia de Él. No lo hemos logrado ser perfecto. Pero es en la madurez que uno reconoce cada día, y quizás va a ser momentos, tiempos, horas, hasta minutos, que necesito su ayuda. Esa es la madurez. Señor, no puedo. No puedo cumplir. Ayúdeme. Ayúdeme a tragarme el ego. Esa bola que me... Y gracias a Dios que Él nos ayuda. Y Él proveerá la ayuda que necesitamos. Gracias que le podemos pedir perdón y seguir adelante hacia la madurez, a una conducta semejanza a la de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Lo que no se podía hacer, antes ahora es una posibilidad. Y solamente es en tener una relación con Cristo Jesús. Conocerlo como Salvador y Señor. La aplicación aquí. La Escritura aquí nos dice: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué hacéis de más? Se me hace una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo de más? ¿En qué te diferencias de cualquier otro? ¿Qué hay diferente en ti? Primer punto de aplicación. Amad a vuestros enemigos. es agape a nuestros enemigos. Entonces es poner los sentimientos a un lado y es acción. Es acción. Dos, bendecid a los que os maldicen. Y esto lo haces con tus palabras. Acción, las palabras. Tres, haced bien a los que os aborrecen. Es haciéndoles el bien, aunque recibas el mal. Es en hechos, es en acción una vez más. Cuatro, y orad por los que os ultrujan y os persiguen. Es en orar que no vamos a poder odiar. Es una imposibilidad odiar a alguien cuando los estás trayendo a la presencia de Dios. Y esto es dependencia en nuestro Señor. Y como les digo, es nueva cada mañana. Y quizás va a ser cada nueva, cada hora, cada minuto. Pero ¿cómo necesitamos de Él? Amén.